Muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en su sintonía, que es Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Hoy vamos a empezar estas cuatro horas de radio analizando la actualidad. No lo vamos a hacer en un principio con nuestras voces habituales, sino que vamos a comenzar analizando esa actualidad con la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que ha sido puntualísima. Aquí está. Rocío, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, buenas tardes, Nieves, y muchas gracias por contar conmigo hoy aquí, que estoy encantada siempre que vengo aquí.
Pues vamos a analizar, como digo, es que el día de hoy, y la verdad que no hay día que no tenga su afán, pero vamos a decir que hoy se concentran muchas noticias aquí encima de la mesa. Me acompaña el responsable de noticias de Onda Madrid, Javier Mardomingo. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Pues empezamos por el 8M, por ejemplo.
Por ejemplo.
Porque faltan 11 días y realmente ayer el delegado del Gobierno en esta casa aseguraba que se autorizarían pues esas manifestaciones por debajo de 500 asistentes. Habló el consejero de Sanidad, habló también Carolina Darias desde el Gobierno Central y se oponían a ellas. Pues bien, 8M en el horizonte, Rocío Monasterio, ¿se debe celebrar, no se deben celebrar estas manifestaciones? ¿Cuál es su criterio?
Bueno, mire, nosotros ya hace tiempo que llevamos defendiendo que como este virus no sabemos cuándo va a acabar, tenemos que volver todos a cierta normalidad, ¿no? Yo no entiendo el criterio de por qué bajo 500 son seguros y sobre 500 son personas es inseguro, ¿no? Lo que vemos siempre es arbitrariedad. Yo creo que lo que está claro es que el primer 8M... el año pasado no se tenía que haber celebrado y muchos estábamos avisando de eso y se celebró por un tema puramente ideológico y sectario, ¿no? Porque al final ya tenían datos que nos decían dos semanas antes que en los hospitales estaba subiendo muchísimo los contagiados. Ahora tenemos algunos que ya están vacunados, otros lo han pasado. Ya somos todos conscientes de lo que es el virus y cada uno que sale a la calle asume una responsabilidad. En el anterior 8M nadie había informado de lo que teníamos en la calle. Entonces, yo creo que ahora estamos en el momento en que cada uno tiene que asumir su responsabilidad y si quiere salir a la calle, por supuesto que salga, porque los españoles, algunos quieren salir a la calle y cada uno que salga a manifestarse sobre lo que quiera. Lo que no pueden seguir los políticos es dando criterios completamente absurdos, ¿no? Y completamente arbitrarios. ¿Por qué bajo 500 sí? No se entiende. ¿Por qué más de 500 personas si mantiene la distancia de seguridad no va a ser seguro? Y si son 450 sí va a ser... No, es inexplicable, ¿no? Entonces, pues lo que necesitamos son criterios claros y gente coherente, ¿no?
¿Que
y
faltan?
Faltan, yo creo que faltan. Lo estamos viendo con las comunidades autónomas, lo estamos viendo. O sea, la gente ya no sabe ni cuál es su zona sanitaria, ni qué normativa tiene en su barrio, ¿no? Si preguntáis por Madrid a la gente se ha desvinculado ya totalmente de la información que le dan los políticos. No le interesa nada y le da igual. Ya le da igual dónde es el límite de su área sanitaria, le da igual si está confinado o no, le da igual. Porque a base de dar información contradictoria e incoherente, hemos cansado a la gente. Y la gente ha perdido esa credibilidad que hace falta que tengan y que tengamos todos en los políticos y en aquellos que están dirigiendo. Se ha perdido la credibilidad y lo podéis hacer esa prueba de preguntar por Madrid y os vais a dar cuenta
de que
lo que os digo es verdad.
Lo vamos a hacer. Javier.
Ustedes quieren, señora Monasterio, de hecho que el 8 de marzo sea el Día de las Víctimas del coronavirus. A esa petición, la ministra de Igualdad pidió más feminismo que nunca. ¿Qué le contesta, Rocío Monasterio?
La ministra de Igualdad, con que se vaya hoy a casa a leer el informe que le han hecho sobre su ley de sí es sí y no es no, yo creo que tiene para tres días. Y entonces se va a dar cuenta de que cuando uno llega a ser ministra, lo que tiene que ser una persona responsable y hacer las cosas con seriedad, ¿no? Y una vez más estamos viendo cómo tienen una agenda ideológica, pero no tienen ni la capacidad ni la seriedad necesaria para estar asumiendo el papel que es ser ministro de un gobierno de España. Y eso es lo que estamos viendo no solo con la señora Montero, sino con algunos más. Y tenemos un problema de incompetencia, un problema de que se antepone la ideología y que la ideología, si no hay detrás también capacidad técnica y capacidad de gestión y competencia, pues nos lleva a lo que nos está llevando este gobierno, que es a la negligencia y a tomar medidas completamente equivocadas que está llevando a los españoles no solo a una crisis sanitaria, sino también a una crisis económica y social, porque están tomando medidas erróneas que tienen consecuencias directas en la vida de las personas, en el trabajo de las personas, en el futuro de las empresas. Y esto es lo que tenemos que frenar. Y por eso nosotros estamos en la oposición clarísima a este gobierno, frente a otros, como el señor Casado, que parece ahora que se lleva muy bien con el señor Sánchez, con el que está cerrando los acuerdos de la televisión española y del Consejo General del Poder Judicial.
Va a pilotar sobre toda la entrevista el tema sanitario, como sí. No, yo creo que esa es la mayor preocupación ¿no? que tenemos en este momento. Pero también en la Comunidad de Madrid, Rocío, hay una preocupación sobre los presupuestos. Hace no muchos días la presidenta Ayuso se quejaba diciendo que Vox estaba poniendo condiciones y vetos. A mí me gustaría saber cuál es su opinión y qué contestaría a esas palabras. ¿Están ustedes vetando los presupuestos?
Pues miren, no sé a qué se referiría la señora Díaz Ayuso, porque hasta ayer no han tenido una propuesta. No sabe qué vetos ni qué. Para que vean ustedes cómo es de lejana la información de la realidad, ¿no? Y para hacerles un resumen, básicamente, la señora Díaz Ayuso, el señor Aguado, han tardado 2 años y medio en tener un borrador. Por fin lo hemos tenido. Nosotros a los 4 días hemos presentado 220 preguntas, ¿eh? De un borrador de 500 páginas de números que veíamos por primera vez, 220 preguntas. Se nos han contestado casi todas. Algunas insuficientemente, con eso hemos hecho una propuesta y ahora los que nos tienen que contestar son ellos. Y esa es la realidad.
Decía la presidenta que daba la sensación de que iban los diputados de Vox presumiendo o pavoneándose, si lo quiere llamar así, de lo difícil que se lo iban a poner al Partido Popular y Ciudadanos. ¿Tan difícil va a estar que se aprueben los presupuestos en la Comunidad de Madrid?
Pues no sé a qué se referirá, porque yo no hablo en los pasillos y yo no me cruzo mucho con la señora Díaz Ayuso porque ya está en Sol y yo estoy en Vallecas, en la Asamblea de Madrid, con lo cual no entiendo a qué se refiere. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar que los presupuestos sean para las realidades de los madrileños hoy, de lo que están sufriendo hoy. Y cada día que trabajamos revisando el presupuesto, lo que estamos haciendo básicamente es quitar recursos de los chiringuitos de los políticos, de los puestos políticos ad hoc para colocar a gente que en los partidos ha quedado sin trabajo, quitar fundaciones, quitar consejerías que cuestan dinero, quitar direcciones generales, quitar proyectos que ahora mismo no son prioritarios, para destinar esos recursos, que hay que recordar que salen de los bolsillos de todos los madrileños con su trabajo todos los días, para dedicar esos recursos a mejorar la sanidad, a mejorar la educación, a mejorar la emergencia social de la gente que se ha quedado en la calle de repente sin trabajo. Y esa es absolutamente nuestra prioridad. Y luego queremos que las inyecciones de liquidez a las empresas sean potentes, porque si no conseguimos que las empresas salgan adelante, va a haber miles de empleos que se van que van a desaparecer. Entonces, todos los recursos de la Comunidad de Madrid se tienen que poner en eso. Porque estamos en una situación de emergencia. No se puede justificar que tengamos, que estemos dedicando a cosas que no son prioritarias. Por ejemplo, quieren hacer pues una senda de bicicletas que conecta a los pueblos de la Comunidad de Madrid, que me parece una idea maravillosa. Me encanta la idea. Pero es que cuesta 23 millones de euros. Y claro, si tenemos que elegir entre la senda de bicicletas este año o a lo mejor dedicarlo a paliativos para nuestros mayores, pues yo prefiero elegir paliativos para nuestros mayores en las residencias. Entonces, yo estoy hablando de prioridades. Si tenemos que elegir entre dedicar el dinero a tener 13 consejerías y millones en gastos de promoción, pues yo prefiero elegir dar ese dinero en inyección a pymes y autónomos que a lo mejor con una inyección de liquidez consiguen sacar adelante empresas y salvar muchísimos empleos.
¿Qué consejerías, porque nos lo ha dicho en este transcurso de este ratito dos veces, ¿no? ¿Qué consejerías le parece que deberían desaparecer, que no son que no son prioritarias? ¿Cuáles son? No sé si ya las han evaluado.
Nosotros lo que hacemos son propuestas y el gobierno es el que tiene que decir qué es lo que le conviene según sus acuerdos de coalición. Lo que sabemos es que, igual que en el gobierno de Sánchez, cuando ha entrado Podemos, han tenido que aumentar número de presupuestos hasta un gobierno brutal que tenemos, ministerios como no hemos tenido nunca, 22. Ahora, en las consejerías de la Comunidad de Madrid, que han funcionado perfectamente con 7 consejerías, antes con 9, ahora se han elevado a 13. A 13 para dar cabida al segundo partido, que es Ciudadanos, para dar cabida a los egos de muchos de nuestros políticos, para dar cabida a un presupuesto y a un gasto que a nosotros nos parece ineficaz, gasto político, gasto que no redunda en lo que beneficia a los madrileños. Entonces, nosotros creemos que hay consejerías, como por ejemplo puede ser Consejería de Deporte y Transparencia, pues no le vemos mucho sentido. Que a lo mejor se puede unir Deporte a Educación, Transparencia a Presidencia y a Vicepresidencia. No podemos tener una consejería, una de Presidencia, otra de Vicepresidencia, pues porque no se unen Presidencia y Vicepresidencia si están en el mismo gobierno. Sobre todo, si este ejercicio nos ahorra 24 millones de euros al año, yo creo que merece la pena. Porque con 24 millones de euros al año, anda que no podemos hacer trabajo de educación, trabajo de mejorar los hospitales, abrir los centros de atención primaria, paliativos para nuestros mayores, ayudar a las familias que lo están pasando mal, realojar a gente que tenemos en sitios como la Cañada Real o como en Pan Bendito, que han estado sin calefacción durante 4 meses. Es que tenemos otras cosas muy importantes que hacer, ¿no? Entonces ha llegado el momento de hacer esa reducción de la administración, del gasto político, y dedicar esos recursos de verdad a lo que necesitan los madrileños, porque de verdad que los madrileños lo están pasando mal. Muchas familias están apretando el cinturón y a mí me daría vergüenza salir a la calle con unos presupuestos en que nosotros no nos apretáramos el cinturón, ¿no?
¿Qué porcentaje de...?
¿Seguimos en presupuesto?
Sí, venga, a mí me gustaría un titular, porque el trabajo de los periodistas es buscar el titular. ¿Qué porcentaje de probabilidad de éxito hay de que tengamos unos presupuestos en la Comunidad de Madrid? ¿Qué porcentaje a ojos de Vox?
Los presupuestos van a tener 100%. Van a tener unos presupuestos porque nosotros vamos a hacer todo lo posible porque salgan estos presupuestos adelante. Todo lo posible. Y todo el esfuerzo posible para convencer de que esto es necesario. Y como creemos que vamos a convencer al gobierno de que esto es necesario, a los señores del PP y a Ciudadanos, de que es el momento de apretarse el cinturón y trabajar para los madrileños y priorizar lo importante, creo que el porcentaje de éxito es el 100%.
Bien. ¿Hay fecha? ¿Podemos poner fecha? ¿Estamos
No depende de nosotros. Ahora tienen que ellos ver qué es lo que van a aceptar y lo que no. Y estamos a la espera de que hagan ese ejercicio. Y nosotros, con toda la flexibilidad del mundo, en todo hemos dejado horquillas para que se pueda adaptar a la realidad del gobierno, porque no sabemos mucho de los entresijos, de los acuerdos entre ellos, y en esto no podemos ser inflexibles. Y en una negociación siempre hay que saber que las dos partes van a ceder y las dos partes tienen que ganar algo y las dos partes tienen que perder algo. Y con esta mentalidad vamos a una negociación, pero sobre todo con la mentalidad de que sean unos presupuestos de los que podamos estar orgullosos, y cuando se lo enseñemos a una familia que se está apretando el cinturón y que lo está pasando mal, no pasemos vergüenza porque los políticos no nos hemos sabido hacer ese ejercicio. Eso es fundamental.
Rocío, los resultados de Cataluña les han dado más fuerza a la hora de estos 220 puntos que han puesto, ¿lo notan ustedes? ¿Les han reforzado en la comunidad?
Nosotros no hemos cambiado nada nuestro criterio. Ya hablábamos de todo esto antes de Cataluña. Yo creo que la gente que ya nos empieza a conocer, los de Vox, se da cuenta de que tenemos unos principios y una forma de actuar. Y no nos movemos mucho ni cambiamos mucho, y desde luego no vamos a estar cambiando nuestra posición por lo que ha pasado en Cataluña. En Cataluña nuestra prioridad es estar con nuestros compatriotas españoles que lo están pasando tan mal en Cataluña. Lo que nos hubiera gustado darles es un gobierno que les alejara del independentismo. Y a mí, que al Partido Popular y Ciudadanos no les haya ido tan bien, pues no me alegra. No me alegra. No me alegra porque es malo para España. Entonces, yo no voy a utilizar eso para adoptar una posición de fuerza. Si nosotros no estamos en esa lucha partidista, nosotros estamos en trabajar para el que nos está viendo desde fuera, para el que lo está pasando mal y que tiene que ver que sus políticos están empatizando y hablando de lo que él vive todos los días. Esa es la prioridad.
Uh-huh. Hablamos de ese run-run que hay de adelanto electoral,
sí, claro, porque
¿verdad?
Si no hay presupuestos nieves, Rocío nos daba el 100% de probabilidad de éxito, pero hace falta que el Partido Popular y Ciudadanos quieran también dar ese 100%. Y si no hay presupuestos, está en el aire ese run-run de un posible adelanto electoral. No sé cómo lo ve usted.
Yo no veo ahora que... Bueno, no veo que estén en disposición de ir a un adelanto electoral, la verdad. Nosotros no tendríamos problema.
Sería un error.
Nosotros desde luego no tendríamos ningún problema. Estamos en un momento en que la verdad es que estamos preparados para las elecciones siempre, ¿no? Y estamos entrenados en eso, pero
las encuestas le sonríen a ustedes además.
Sí, o sea, realmente nosotros ahí podríamos entrar en elecciones ahora mismo, incluso a nivel nacional sin ningún problema, ¿no? Pero parece, o yo creo, y según las conversaciones que tenemos, que los presupuestos yo creo que pueden salir adelante, ¿eh? Aquí hay una relación que está siendo cordial y flexible, y yo creo que van a salir, y es la tranquilidad que le tenemos que dar a los madrileños, ¿no?
Tú querías un titular, Javier, para los informativos. Yo creo que lo tienes.
Los está dando, sí. Los está dando, desde luego.
Vamos con los asuntos nacionales que ya los ha ido apuntando Rocío Monasterio. En las últimas horas, bueno, hemos conocido el acuerdo PSOE-PP para renovar el Consejo de Radiotelevisión Española. Tenemos ya al catedrático José Manuel Pérez Tornero ahí, al frente de Radiotelevisión Española. Parece que el Consejo General del Poder Judicial pudiera estar cerca, parece que a lo mejor hasta inminente. ¿Qué le parece esta alianza que ya ha insinuado, me ha parecido entender, que no le gustaba demasiado, ¿no?
Nosotros, hombre, nos parece una vergüenza, ¿no? Que otra vez, pues la televisión española y algo tan importante como es la independencia de los jueces esté en manos de los dos grandes partidos otra vez. Los dos grandes partidos que se reparten los puestos, los dos grandes partidos que están unidos por la corrupción, los dos grandes partidos que tienen interés en controlarlo todo para que no les salgan las vergüenzas. Entonces, pues es terrible que sigan acordando todo, que sigan manejando todo y que sigan, al final, atentando contra temas fundamentales, ¿no? Como es la independencia de los jueces, que es un pilar clave de nuestra democracia. La independencia que tendrían que tener y la neutralidad que tenían que tener los medios de comunicación. Y que es fundamental para garantizar la libertad. Para garantizar la libertad y para garantizar la libertad de expresión y para garantizar, bueno, pues la información de todos veraz y equilibrada, ¿no? Y lo que vemos es que el PSOE y PP siguen anclados en sus políticas de siempre, siguen siendo los políticos de los partidos de siempre, aunque cambien las caras, y siguen, por desgracia, con las prácticas de siempre.
Pero, señora Monasterio, había informaciones que apuntaban a que Vox también había pedido parte del pastel, ¿no?
Pues es rotundamente falso y se pueden imaginar quién ha filtrado esa mentira, ¿no? Que será Génova, que están muy nerviosos en el Partido Popular y tienen que atacar a Vox. Entonces, la única manera que saben hacer es filtrar noticias que son falsas.
O sea, que Vox no ha pedido tener fuerza en el Consejo
General
del Poder
Judicial. En ningún
momento,
porque siempre hemos estado en la posición de oponernos a que se meta la mano en la elección de los jueces. Pero esto demuestra una vez más el nerviosismo de ciertos partidos y cómo intentan manejar los medios de comunicación introduciendo noticias falsas. La buena noticia es que los españoles cada día tienen más acceso a la verdad a través también de redes y de información directa y que pueden ir a las fuentes, y en este caso de Vox, donde les explicamos punto a punto cómo se organizan estas mentiras desde los partidos que se sienten amenazados cuando hay un partido o varios partidos fuera que denuncian la tropelía que se está cometiendo de volver a controlar a los jueces en una democracia como es España, ¿no?
Hablemos de la libertad de expresión. Usted la ha mencionado. Enseguida volvemos, ¿no?, sobre la moción de censura también que es posible que plantee Santiago Abascal. Pero hay que reformar la ley de libertad de expresión. Le pregunto si para que alguien a lo mejor no vaya a la cárcel. Estoy pensando en Pablo Hasél, que en este momento está en la cárcel. Ha habido muchísimas revueltas en las calles, sobre todo en Cataluña. También lo hemos sufrido en Madrid. Y sí que me gustaría saber qué es lo que hay que reformar y si le parece a usted, bueno, pues todo esto que hemos vivido qué es lo que le parece, si cree que además se nos ha ido de las manos.
Bueno, Pablo Hasél ha ido a la cárcel no por ninguna manifestación ni ningún tuit, sino por estar tres veces condenado por delitos graves, en algunos casos por lanzar una garrafa con productos químicos a un periodista, en otro caso por amenazar a un testigo de un juicio y un tercero por unos altercados graves en Lérida. Esas son las tres condenas que tiene Hasél que hace que entre a la cárcel. No entra a la cárcel por un tuit. Y abre un falso debate sobre la libertad de expresión. Donde tenemos un problema de libertad de expresión es en Cuba, donde mis compatriotas cubanos no pueden expresarse y son encarcelados a cientos por estar contra el régimen. En España eso no pasa. En España tú puedes expresar tus ideas perfectamente y nadie te lleva a la cárcel. Es terrible que llevemos 9 días de altercados en la calle y que Hasél se atreva a hacer un poema sobre que se incendie en las calles, donde además es terrible que las fuerzas y cuerpos de seguridad estén sufriendo la violencia durante tantos días sin el ánimo y la protección de los políticos, porque tenemos que recordar las declaraciones del señor Echenique. Las declaraciones del señor Echenique, que es un partido de gobierno amparando la violencia en las calles, amparando que se hiriera a nuestros policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, etcétera. Tenemos políticos en el gobierno de España que son los socios de Sánchez que amparan a delincuentes, que con sus declaraciones protegen a delincuentes, amparan a aquellos que atacan a las fuerzas de cuerpo de seguridad y que instigan a la gente a incendiar las calles. Eso es lo gravísimo. Entonces, nuestro problema no es de libertad de expresión, nuestro problema es que tenemos un partido como Podemos en el gobierno haciendo este tipo de declaraciones. Ese es el gran problema para una democracia como la de España.
Bueno, hoy se ha quemado una...
Se han quemado fotografías, ¿no?, del rey en la Universidad Autónoma, en Canto Blanco. De hecho, era una concentración en apoyo a Pablo Hasél y el lema era algo así como "trae tu cerilla". Para esa gente que ha quemado fotografías del rey, ¿qué propone Vox? ¿Multa, solo multa, multa y posible delito penal?
Yo creo que el cumplimiento de la ley, la ley contempla exactamente cuáles son los límites de la libertad de expresión y yo creo que es bastante flexible con esto, ¿no? Y yo creo que todos vemos como en España todo el mundo se puede manifestar y todo el mundo puede hacer declaraciones políticas y no tiene ningún problema. Y lo vemos porque partiendo de la base que tenemos a un señor como Echenique amparando la violencia. Que está en el gobierno. Es que ese es el mejor ejemplo. Que están parando la violencia en las calles, que está acabando con los negocios de mucha gente a las que les han destrozado los escaparates, el mobiliario urbano, policías y mozos heridos.
Rocío, luego rectificó a los 2 días.
No, pero es que solo que se le ocurra poner ese tuit ya es muy preocupante. Porque volvemos a lo que estaba hablando antes sobre la señora Irene Montero. Es que uno, cuando asume un puesto de responsabilidad en el gobierno de España, tiene que asumir que no puede hacer ciertas declaraciones, que trabaja para todos los españoles, que tiene que defender más que nadie la Constitución, los principios fundamentales que de nuestro Estado de Derecho. Y el problema que tenemos es que los señores de Podemos quieren desmontar nuestro Estado de Derecho. Están atacando la Constitución. Quieren y son cómplices de aquellos que son los independentistas que han dado y que siguen dando un golpe de Estado en España. Un golpe de Estado. Y son los cómplices del golpe de Estado que se está dando en España por parte de los separatistas. Y esto es lo que está pasando hoy. Un golpe de Estado a cámara lenta. Y parte de los cómplices de estos que están dando el golpe de Estado son los que tenemos dentro del gobierno de España con el que son los socios comunistas de Podemos del señor Sánchez.
Hablando de golpe de Estado, ¿cómo valora Rocío Monasterio el acto conmemorativo por el 40 aniversario del intento del golpe del 23F? ¿Qué le pareció todo lo que sobrevoló el ambiente? Lo que dijeron los partidos independentistas, el Partido Nacionalista Vasco, las declaraciones de Pablo Iglesias, la ausencia del rey Juan Carlos.
Bueno, yo creo que una vez más fue un ejemplo de cómo determinados partidos no quieren estar dentro de este sistema que nos hemos dado y que hemos bueno, votado y respetado todos los españoles, ¿no? Son partidos antisistema, partidos que quieren destrozar pues las reglas fundamentales que rigen en España. Y respecto a la ausencia del rey emérito, yo espero que el rey esté en España de vuelta lo antes posible.
Rocío, son ya las 4:30 y sí que queremos hacerle ya la última pregunta. Nos quedamos siempre con ganas de mucho más. Pero nos gustaría saber si está cerca esa nueva moción de censura, ese apunte que hizo el otro día en el Congreso Santiago Abascal, de que ahí se tendría que retratar el Partido Popular. ¿Van a dar el paso al frente o ha sido simplemente un amago?
A ver, nosotros en Vox saben que fuimos a esa moción de censura pensando que otros que decían estar contra el gobierno de Sánchez se iban a unir. Resultó que no se unieron y ahora estamos viendo cómo resulta que se llevan mejor con Sánchez de lo que pensábamos, porque hoy están acordando repartirse los jueces y la Radio Televisión Española. Entonces, nosotros claramente estamos en la oposición al gobierno de Sánchez y haremos todo lo posible por sacar a Sánchez y a sus socios comunistas del gobierno. Y si hay que volver a presentar una moción de censura, por supuesto que la haremos. Lo que pasa que ahí otra vez pues tendrán que decirnos en el Partido Popular y Ciudadanos dónde están, con Sánchez o en la oposición. Me temo que por lo que veo hoy están de socios de Sánchez.
Parece más un, igual que titulaban el otro día algunos medios de comunicación, Santiago Abascal amenaza a Pablo Casado con otra moción de censura. ¿La moción es contra Sánchez o contra Casado?
La moción es contra Sánchez, porque nosotros y nuestro objetivo de Vox es sacar a España de la gran crisis en la que estamos. Y sabemos que con Sánchez liderando no salimos, con lo cual nuestra obligación es cambiar de líder.
Rocío, no se puede ir de aquí. Hemos dicho que pilota la salud sin decirnos las vacunaciones masivas. Hoy han empezado. No sé si han arrancado con toda la fuerza que quisiéramos todos y si estaremos el 70% vacunados en el verano.
Bueno, yo he escuchado unas declaraciones del presidente diciendo vacunaremos vacuna, partida a partida. Y me queda un poco sorprendida porque la vacunación es un reto logístico y es una actividad masiva, ¿no? Como se ha hecho en Israel. No es vacuna. Aquí lo que hay que hacer es tener un plan para vacunar a millones de personas en muy poco tiempo. Y es lo que parece que no tenemos. Y por otra parte, es sorprendente todos los números que nos da el gobierno de Sánchez. Es sorprendente la posición de la Unión Europea, que no ha negociado las vacunas bien. Y claramente estamos en un porcentaje muy inferior a otros países. Y resulta que nos dijeron que íbamos a estar en verano vacunas. Es mentira, no es verdad. Entonces yo lo que pido es que se deje de engañar a los españoles, se les cuente la verdad para que nosotros podamos hacer nuestros planes y hacer unas que cumplan con las expectativas, ¿no? Que no somos niños y que tenemos la suficiente madurez todo para conocer la realidad del próximo año, asumirla y afrontarla, ¿no? Y eso es lo que le pido yo a la mayoría de los políticos, que lo que parece que van dando tumbos y haciendo declaraciones que en muchos casos yo creo que son irresponsables.
Pues Rocío Monasterio, ahora sí, muchísimas gracias a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Javier Mar Domingo.